FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo.
Dueño, tanto la justa, ¿no? Bueno, pero esto,
de forma coordinada.
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
Lo que está ocurriendo en el país es la entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo.
En la revista Cara aparecían. Mostraban su esplendor, la obscenidad, lo que vendía, lo admitido por la mayoría, aquello de roban pero hacen y en el momento, no cuando la historia se consumó, en la popularidad del presidente, en el hombre del interior que bajó para hacerse cargo del país que se incendiaba. La venta de todos los activos, o la concesión, en algunos casos, de servicios que hasta el día de hoy se mantienen con esa mácula. Y la corrupción, las denuncias, las campañas periodísticas, mediáticas, de los que ponían palos en la rueda. No sé si las frases te representan algo. Solo cuando el desmantelamiento fue visible e inobjetable, la fuerza de la rebelión, que tuvo un capítulo histórico y no pudo avanzar más allá de ese capítulo histórico, concentró las arengas en el que se vayan todos, en la corte automática menemista, en los indecentes que hoy muchos de ellos están en los cargos públicos, incluido el expresidente de la Nación, Carlos Menem. Menem quedó libre de culpa y cargo por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Esto equivale a decir que la voladura de la fábrica militar de Río Tercero no fue para encubrir una serie de decretos que llevaron la firma del expresidente. Y Corach, y la lista es larguísima. Recordaba ayer a un hombre que, parado frente al anexo de la Cámara de Diputados, relataba los apellidos y los nombres de todos los funcionarios que fueron parte de esa proeza de la década de los 90. Al final decía, hijos de puta. Y la justicia, bien, gracias. Porque en delitos complejos, ya que está muy en boga explicar o tratar de explicar sin que se comprenda que un instrumento como policía judicial hace al crimen organizado delitos complejos, bueno, entendamos delitos complejos como la participación primaria o secundaria, principal o secundaria, de los funcionarios públicos que son connivientes y cómplices con el delito. IBM, Banco Nación. Digo una vez más, la lista es larga. Se aprendió mucho de esa década. Demasiado. Y los invito a que busquen, porque hay algunos que tienen la necesidad, el interés, o tan solo por curiosidad, ¿qué decían las autoridades de gobierno? Pichetto estaba allí. Cuando la prensa monopólica, oligopólica, ponía en tapa y en los asuntos centrados las investigaciones periodísticas que después encontraban causa en la justicia para que la justicia negociara con el Poder Ejecutivo o el Ejecutivo con la justicia. La desestabilización es una palabra consabida. Los medios que quieren derrumbar a un gobierno. Y se aprendió mucho de eso. A tal punto que Néstor Kirchner sostuvo la alianza con el Grupo Clarín hasta el año 2008, perdón. Y extendió las licencias, no solamente del Grupo Clarín, sino el grupo de Haddad, C5N y todo lo que concentra. Y también con el Grupo 1. Y ya en tiempos de batalla cultural desde los medios, para dar hasta el final lo último, la última gota de sangre o sudor, la elaboración de una arquitectura de propaganda estatal que reproduce lo que decían los dirigentes en la década del 90, pero adaptada a este tiempo. Todo es parte de una campaña, todo. La obscenidad reside en lo siguiente, que si no se puede hablar en función de lo que nos roban, como robaron y saquearon en los 90, solo y por el simple hecho de un argumento tan frágil que es ser funcionales a un hijo de puta como Mañeto, pues bien, nos callemos la boca. La invitación es esa. O tan solo repasar algunas líneas que hacen a la bajada de la noticia para contarles a todos que la expropiación de Chicone salió. Hoy vamos a hablar, lo va a hacer Bernardo Tosi, sobre qué es Chicone. Pero Chicone como parte de dos elementos que, a priori lo voy a decir en la editorial, se desnaturalizan y favorecen al conjunto de esa derecha ortodoxa que jamás quisiera una expropiación. Primero, que si parte de una causa judicial en donde no está imputado Vudú, pero Vudú aportó mucho para que las sospechas recaigan sobre él, la figura de expropiación, que es más propia de una clase que siente que puede tomar aquello que son los medios de producción, un espacio físico donde fueron explotados durante largos, largos años, se confunde con el negocio turbio y espantoso que solamente nace de la cima del poder. Esto es la utilización de un instrumento que representaría, a priori para nosotros, un paso adelante en una lucha que nunca va a detenerse, porque hace la dinámica histórica. Lo segundo es que se pueden hacer los trabajos con cierta transparencia. No dije con total transparencia, dije con cierta transparencia. Y cómo se alimenta a la derecha conocida. Y aquellos que son cultores de la gestión transparente. Inclusive Proyecto Sur, que acompaña, pero dice, nosotros presentamos un proyecto de expropiación que hasta lo firmó una parte del peronismo federal. No tenía que ver con esto. No hace a la gestión, sino precisamente a la idea de Estado que puede y se debe hacer cargo de aquellas cuestiones que fueron concedidas o privatizadas. Porque en la construcción, no solamente de ese paso, sino de varios pasos en el mismo sendero, hacen a la soberanía de un país. No es un invento de los que ayer no levantaron la mano, que se expropió la ex Chicone Calcográfica sin saber a quién se les expropia. Cuando esto sucede, no hay discurso armado, ni medio, ni estructura, ni oligopolio o monopolio que pueda rebatirlo, porque es una cuestión básica. Marsans es el grupo español, estaba en poder de Aerolíneas, de una parte, y esto no porque lo diga Bonelli o quien mierda sea, era Marsans. el paso que se da, aún con las críticas que podemos hacer, críticas en el sentido primero que arranqué este editorial, que son herramientas que muy pocas veces se utilizan, muy pocas veces se utilizan, porque hay una aceptación y una doctrina sobre la propiedad privada que emerge de la Constitución Nacional y que circula por todos los partidos políticos y las estructuras de poder. Primero es la propiedad privada. La expropiación, debo aclarar, cuando se declara de utilidad pública, es que se le va a pagar. No crean ustedes que la expropiación es sacarle al privado lo que el privado usufructuó durante años, explotando y sacando máximas ganancias. Lo otro sería una confiscación. Pero allí hay un elemento muy importante que hace a la mitad de la biblioteca, que son tres cuartas partes para mí, que fortalecen que la confiscación atenta contra la propiedad privada. Entonces, expropiación, utilidad pública, le vamos a pagar. Y si le vamos a pagar aún discutiendo esto, tenés que saber a quién le vas a pagar. Y se convierte en un fetiche la utilización de elementos de una época que para muchos fue gloriosa en la pelea real, como los 70, volcarla en una discusión que por momentos denigra la calidad institucional que todas las fuerzas políticas postulan cada jornada, cada día, que es la calidad institucional. Ese ir y volver, el no hablar de el caso puntual, sumergirse en lo general, no hace a la habilidad de un partido, hace al autoritarismo de un partido. Hoy estoy en función de poder y haré con él lo que se me plazca. Que definido así, porque en los discursos de ayer se presentó de esa manera, tampoco es el primer capítulo de esta saga. Y quiero decir, no es el primer capítulo de este gobierno exclusivamente, sino que hay ejemplos de esta categoría todos los días en las administraciones públicas. Solamente decirlo y en voz alta, que la corrupción es un problema estructural. Ergo, tenemos que admitir que se va a robar, que se robó y se robará. Que el tráfico de influencias existió, existe y existirá. Que la utilización de lo público para fines privados fue, es y será. Y si quieren ustedes, para ser adeptos a lo masivo, hace a la cuestión sistémica de esto. No conocí, en los años que trabajo, algún funcionario que se haga responsable de la comisión de algún ilícito. Nunca. Algunos descubrieron que la corrupción no emite facturas hace poco tiempo. Ni recibo ni nada que se le parezca. Y ha sido el caso Chicone, y es el caso Chicone, una historia muy pequeña respecto a Skanska, por ejemplo. Es muy pequeña. Lo que engrandece el caso Chicone ha sido la vehemencia con la que se obstruyó la búsqueda política de quienes son dirigentes políticos de alcanzar niveles de información para salir a la palestra. Aquí hago un paréntesis respecto a la incapacidad que tienen muchos dirigentes de buscar información propia y no consumir aquella que el grupo o los periodistas obtienen. Claro está, entran en juego intereses. Y como no somos ingenuos, debemos señalar que desde el 2008 a esta parte, cualquier instancia que se pliegue al gobierno para denunciarlo, Clarín no solamente lo toma, sino que lo potencia. ¿Cómo se potencia la campaña contra aquel candidato, hoy de la Sota, que es castigado desde arriba por cuestiones que, en el caso de la jubilación, son objetivas? Escucharon bien, ¿eh? Son objetivas. Porque de la Sota no armonizó. ¿Saben por qué no armonizó? Porque robó. Para la campaña del año pasado. Y esto no es que lo diga Juez. Se conocía en la provincia y sobre todo en la ciudad de Córdoba cómo la utilización del gasto público creció de manera exorbitante en un año donde se jugaba mucho. Se trata de reducir el problema y se lo agiganta. Se agiganta aquello que no es un problema, de lo particular a lo general. Si nosotros queremos hablar de la corrupción, vamos a hablar de la corrupción. Y nos vamos a detener en este caso, como lo hacemos con otros casos, pero de este. Se manosea, reitero, una herramienta que muy pocas veces se utiliza. Se la empaña para defender a un sujeto. No hay muchos antecedentes en la historia reciente de la Argentina que ante el acoso de la prensa, de una campaña montada, un procurador general se vaya, un juez deje la causa y un fiscal también. No hay muchos antecedentes. Si era en la época menemista, diríamos, responden al turco. Si es en esta época, ¿qué deberíamos decir? ¿O tiene usted alguna duda? Esto se llama recorte informativo, vendrá Tosi para ampliar Chicone Calcográfica. Eso sí, los billetes serán nuestros.
Es más.
Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esa chica bien decorada, con esa vieja toda quemada, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta.
No se va a quemar. Is mine.
Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
Hemos ganado algunos peldaños y estamos mejor que hace 5 años, pero que todavía en ese aspecto hay que seguir trabajando, hay que seguir coordinando con los municipios, con la nación, con todos los programas nacionales y provinciales, hay que fortalecer la educación, hay que seguir avanzando en la exclusión de los jóvenes que no trabajan ni estudian, así que me parece que todavía nos queda mucho por hacer, con mucha legitimidad política, con mucha espalda política, con mucha vocación de poder seguir transformando la realidad.
Usted me decía, diputado, que
la gestión, diría, del justicialismo en la provincia de Buenos Aires, y me remonto a años anteriores, incluso al gobierno del actual gobernador, lo que ha mantenido, diría, es el status quo, digamos, ¿no? Lo cierto es que tanto en el país como en la provincia de Buenos Aires tenemos un sistema de salud que está que es inequitativo, que no es universal.
Bueno, comenzamos Recorte a buscar algo de información. Cuando digo esto es que lo de ayer fue sin querer, hay que asumirlo, corresponde. Usted habrá escuchado decir, de parte nuestra, quienes hacemos Recorte Informativo, que en el momento de la severa discusión por el no pago del medio aguinaldo en la provincia de Buenos Aires, la discusión, que no es tal, sobre coparticipación federal de impuestos, haciendo un raconto, buceando en la historia y en la reproducción del mensaje, hemos dicho nosotros, como la mayoría, que fue el gobierno de Armendáriz, el único gobierno radical que tuvo la provincia de Buenos Aires en la recuperación de la democracia del 83 al 87, quien cedió los puntos de coparticipación. Ayer estuvimos en La Plata, como hacemos todos los miércoles, y nos encontramos con el hijo del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y en la charla previa a una nota que apuntaba a conocer la mirada que tiene Armendáriz sobre la salud en la provincia de Buenos Aires, ya que integra esa comisión, le dije, usted es el hijo del gobernador que cedió los puntos. Y Armendáriz me respondió, no, fue mi padre. Es muy interesante la historia, porque al final voy a contar por qué se dio en ese marco y el acuerdo entre radicalismo y peronismo era tan fuerte en aquel momento, eran los dos partidos, era una construcción del bipartidismo a todo vapor, y entonces el diálogo entre Alfonsín y Cafiero era importante, de cara a lo que se venía. Cafiero era la renovación, hasta que apareció Menem, ¿sí? Pero lo escuchamos al doctor Armendáriz, hijo, hablar de lo que todo el mundo dice que ocurrió, y él aclara, no fue mi padre. El responsable fue Alfonsín y Cafiero, escúchelo.
Cambio en el porcentual que se lleva a la provincia de Buenos Aires, o sea, lo que es la coparticipación secundaria, fue acordado por el radicalismo, la Unión Cívica Radical, que conducía el país en ese momento con Raúl Alfonsín como presidente, y la provincia de Buenos Aires con el justicialismo, con el gobernador Antonio Cafiero, que era quien había ganado las elecciones y había asumido. La ley nacional fue sancionada en enero de 1988. Mi padre ya había dejado de ser gobernador en diciembre del año anterior.
Ahora, es una ley nacional, presidencia de Alfonsín.
Exactamente.
Que tiende a quitarle puntos de coparticipación a la provincia.
Sí, en realidad también se hablan de 6 puntos y eso tampoco es cierto. Porque, o sea, la coparticipación tiene lo que se llama la coparticipación primaria, que es del monto total que la nación recauda, cuánto se llevan las provincias. Y la coparticipación secundaria, que es cómo las provincias se reparten ese monto que se tienen que llevar y que establece la coparticipación primaria. Lo cierto es que Alfonsín lo que hace es aumentar la coparticipación primaria, ¿verdad? Si antes lo que se llevaban en total las provincias era aproximadamente en el orden del 46% más o menos, lo que hace Alfonsín es aumentar ese porcentaje y llega hasta el 56% aproximadamente.
¿No? Es una torta que después lleva la discusión de qué le corresponde a cada provincia.
Y ahí sí es donde la provincia disminuye. De tener el 27 pasa el 21 y por eso se habla del 6%. Pero lo cierto es que al aumentar el paquete total, la provincia en realidad no perdió 6%, sino que en realidad perdió un punto y algo más. Que, como les decía al principio, fue sancionado por una ley nacional y posteriormente aceptado por la provincia de Buenos Aires a través de una ley provincial. Y esa ley provincial se sancionó en junio de 1988, cuando ya el justicialismo tenía mayoría en ambas cámaras. Macaya era vicegobernador y presidente del Senado, por lo tanto, y similar sucedía en la Cámara de Diputados, digamos, había un presidente justicialista. Esto da por tierra, digamos, con todo este mito que se ha creado de Armendáriz se dio la coparticipación, cosa que es totalmente falsa, ¿no?
Ahora, si hubiera estado Armendáriz, o si la ley llegaba en el 86 y se aprobaba, es decir, una cuestión de interpretación y de concepto que emergía de la cabeza de Raúl Alfonsín, esto es así también, uno puede especular sobre ese aspecto.
Sí, esto fue claramente un acuerdo entre el radicalismo y el justicialismo en ese momento, que eran las dos grandes fuerzas políticas que tenían la responsabilidad de gobernar, y lógicamente que lo han hecho, supongo que pensando en lo mejor para el país, ¿verdad?
Se lo decíamos ayer a Armendáriz, es que la equivocación parte del peronismo, sale de los propios radicales. Son muchos los que dicen, fue la equivocación de Armendáriz. Primero tenemos que señalar lo siguiente, que fue un acuerdo entre el peronismo y el radicalismo, primero. Segundo, quien estaba en uso de la presidencia era Alfonsín. Y Alfonsín propone, y se junta con Cafiero, y hablan de este reparto. Si bien se bajaban los puntos de coparticipación, la masa a distribuir en lo que dice Armendáriz, coparticipación secundaria, elevaba a la provincia de Buenos Aires las potencialidades de recaudación, a punto tal que en la presidencia de Menem, haciendo uso de esta ley que se vota a nivel nacional y después se homologa en el 88 en la provincia, aparece el Fondo de Reparación Histórico del Conurbano Bonaerense, que con 600 millones de pesos dólares superaba lo que en puntos de coparticipación podría recibir la provincia de Buenos Aires. De allí que fue el tiempo de la construcción de escuelas y lo que se admite hoy como el tiempo de gestión y de obra pública. ¿Y por qué acuerda Alfonsín con Cafiero? Usted dirá, pasan tantas cosas hoy, pero tiene suma actualidad ese acuerdo entre el presidente Alfonsín y el gobernador Cafiero, ya que este último entendía que podía armar una arquitectura que necesitaba del radicalismo, observándose él en la presidencia de la nación, tener los instrumentos políticos y financieros para ejercer la presidencia. Si quieren ustedes, es un pacto de olivos menor. El otro propuso, Alfonsín y Menem, la reforma de la Constitución y la reelección de Menem. Este era un pacto más de caballeros, de comprender que Alfonsín podía dejar la presidencia, podía perder el radicalismo la presidencia, y el hombre que venía a plantear la renovación y que era la renovación dejando atrás al UDER, era Cafiero. De allí que la ley sale de Nación, se aprueba en el Congreso Nacional y se homologa en el 88 en la legislatura provincial. Luego la renovación perdió en manos de un ignoto dirigente del interior del país, Carlos Saúl Menem. Y ahí Menem acuerda con la gobernación de Duhalde sostener la ley, lo aprobado a nivel nacional y lo homologado en provincia, y que la ley de coparticipación sea la que nosotros conocemos. ¿Por qué es tan dificultoso? Y ahí va la actualización. Dificultoso discutir coparticipación federal de impuestos. Porque se tienen que poner de acuerdo todas las provincias. Y hoy los bonaerenses contribuimos a Santa Cruz, por ejemplo. Vean las boletas de luz o gas. Encuentren, ahí hay un desagregado que dice fondo de tal provincia. ¿Por qué? Porque las provincias ricas deben ser solidarias con aquellas que menos recursos tienen. Y esas provincias no quieren renunciar a ningún punto porque hace a la gestión. Entonces, se propone coparticipación, pero no se va a discutir nunca coparticipación. En tanto el juego esté enfocado en la centralidad tributaria, que es lo que mejor resultado le da a la presidenta de la nación, y creo que a cualquiera que arriba a la presidencia va a buscar mecanismos alternativos y no discutir una nueva ley de coparticipación porque ya queda establecido por ley. Lo otro es, te doy en función de lo que vos podés recibir y lo que me podés otorgar. Como es integrante de la Comisión de Salud, el doctor Armendáriz, le preguntamos si recorre la provincia, si conoce la situación de los hospitales, si hay un plan de salud. Bueno, en el enfoque radical hay esto.
La gestión, diría, del justicialismo en la provincia de Buenos Aires, y me remonto a años anteriores, incluso al gobierno del actual gobernador, lo que ha mantenido, diría, es el status quo, digamos, ¿no? Lo cierto es que, tanto en el país como en la provincia de Buenos Aires, tenemos un sistema de salud que es inequitativo, que no es universal, que está fragmentado, que tiene diferentes subsistemas que compiten entre sí, y eso lo torna muy ineficiente, digamos, ¿no?
¿Cuáles serían los subsistemas que compiten entre sí?
Bueno, hay un sistema público financiado por el Estado provincial y al que concurren mayormente quienes carenciados o quienes poseen obra social. Hay un sistema de obras sociales sindicales que están amparados por una ley nacional, digamos, pero que funcionan en la provincia. Hay un sistema de ley de obra social provincial, el IOMA, hay un sistema de prepagas, o sea, son diferentes sistemas, subsistemas, que dentro del sistema generan competencias, porque en definitiva los recursos humanos en muchos casos son los mismos. Incluso se da que hasta hay duplicidad a veces de afiliaciones, digamos, ¿no? Y entonces todo eso genera esta competencia entre los diferentes sistemas que torna al sistema muy ineficiente. Se gasta mucho y no se logran los resultados que tendríamos que tener con el gasto que tenemos en salud. Si uno lograra generar un sistema único, digamos, ¿no? Y esto se podría hacer, por ejemplo, a través de un seguro provincial de salud, que en realidad tenemos una ley de seguro provincial de salud, pero que no cumple con lo que debiera ser un seguro provincial de salud. Un seguro provincial de salud hoy tendría que estar tendría que cubrir a todos los afiliados de IOMA, por ejemplo, a todos aquellos carenciados. El Estado tendría que, por supuesto, invertir dinero en aquellas personas, digamos, que no tienen la cobertura, para que pudieran ingresar al seguro de salud, y el seguro de salud podría disciplinar mejor todo a todos los efectores, de tal forma de que se trabajara mucho más eficientemente y, por lo tanto, el gasto estaría mucho mejor llevado a el destinatario, en definitiva, que son todos los habitantes. Porque además tendríamos que trabajar con una fuerte concepción de lo que es la atención primaria de la salud.
Antes de ir a la próxima parte de la entrevista que realizamos con el doctor Armendáriz, le quiero decir a las mujeres que trabajan, y son muchas acá en Moreno, que hay una situación institucional como para que se observe. Es muy rápido. Asumió la senadora Nora de Lucía como directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, en reemplazo de la señora Birtz. Entonces, se está planteando una discusión en La Plata sobre quién debe suceder a Nora de Lucía. La que debe suceder a Nora de Lucía, Nora de Lucía es quien la sigue en la lista. Como el cupo femenino, y ustedes los que tienen algún registro de boletas, es primero, segundo, tercero cupo femenino, cuarto, quinto, sexto cupo femenino, es decir, cada dos hombres, una mujer, quien la sigue en la lista Nora de Lucía es un hombre. Y entonces ayer había una manifestación en la puerta del Senado de la Provincia de Buenos Aires, y se iba a hacer una conferencia con presencia de algunos medios nacionales, porque se está reclamando que en lugar de Nora de Lucía ingrese la próxima mujer que estaba en esa lista, es decir, la lista de el año pasado. Aunque tengo que ver en qué momento ingresó Nora de Lucía, porque tiene que ver con la lista en el momento del ingreso de Nora de Lucía, no la del año pasado, ¿ok? Ahí va a buscar el productor, ya que Internet ofrece eso. Bueno, hay toda una disputa en la provincia de Buenos Aires y es muy interesante saber qué posición van a tener las mujeres en este aspecto, las mujeres que son legisladoras y que ocupan un lugar en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Nos quedamos con Armendáriz, que es diputado provincial de la Unión Cívica Radical. Aquí lo bajamos más todavía a Armendáriz, en la intención, por lo menos, ya que integra la Comisión de Salud, si está al tanto de lo que son los UPA. Es una sigla hasta simpática, que es la unidad de pronta atención que el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha ofrecido a los municipios, sobre todo en aquellos en donde la prestación del nivel secundario de salud es más que deficiente, para no decir que el colapso es notable. Moreno es uno de los municipios que debería tener el UPA, esta unidad de pronta atención. Todavía no hay noticia de ello, como tampoco hay noticia de en qué momento se va a inaugurar la maternidad de baja complejidad, que será el hospital número 78. UPA, arriba, Armendáriz.
Son centros donde se atiende, digamos que todo y rápidamente, digamos, ¿no? Yo no estoy en contra, digamos, de...
No más que estar en contra, en favor, es... ¿Qué es? Así, ¿qué función va a cumplir el UPA? Y si usted sabe, en Moreno se está esperando, en el oeste se está esperando bastante esto porque faltan hospitales, pero en los lugares donde funciona el UPA, ¿qué respuesta hay?
Es esa, precisamente, es la respuesta institucional al paciente ya enfermo, en definitiva, ¿no? O sea, es volcar más recursos en un estadio cuando ya la enfermedad está instalada en el paciente. Nosotros creemos que hay que actuar antes, que lo que tenemos que instalar son centros de atención primaria de la salud, donde haya un equipo formado por el médico, enfermera, asistente social, psicólogo, bueno, todo un equipo que salga a la comunidad, que actúe en prevención, que definir claros programas para que la gente en definitiva, bueno, no se enferme. Y por supuesto que esto tiene que estar vinculado con otra gran serie de cosas, como son las políticas sociales, tiene que estar vinculado con la educación, tiene que estar vinculado con un red de agua potable, con cloacas. A veces se logra mayor impacto en mejorar la salud de la población estableciendo una red de agua potable y cloacas que construyendo un gran hospital, porque el impacto es mucho mayor. Por ejemplo, en reducir la tasa de mortalidad infantil. Si nosotros hubiéramos cumplido las metas como las han cumplido los países vecinos, de tener más del 90-95% de la población con red de agua potable o más del 70% con cloacas, seguramente estaríamos mucho mejor en lo que es la tasa de mortalidad infantil. Y bueno, hemos incumplido esas metas y por eso estamos como estamos.
Mientras tanto, entregamos información sobre lo que te comenté anteriormente. Nora Lucía ingresó en el año 2011, periodo 2011-2015. ¿Quién debería suceder? Me parece que el que la seguía en la lista, si mal no recuerdo, en la lista de senadores provinciales, es un hombre de apellido Mariani. Y hay que buscar a la próxima mujer que estaba en esa lista, y allí está la disputa, o en todo caso, la negociación, para saber quién reemplaza a Nora de Lucía. Se tenía que aprobar, por supuesto, en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Lo último que teníamos para charlar con Armendáriz hace a la cuestión que vos has escuchado históricamente. Se debe madurar, y mucho, se dice desde la clase dirigente argentina, en políticas de Estado. Que superen largamente a las gestiones, a quienes lideran esas gestiones. Bueno, Armendáriz, hijo del primer gobernador que tuvo la provincia de Buenos Aires, el primer y último gobernador radical en la provincia de Buenos Aires, lo escuchó cuando era así de chiquitito.
Yo creo que en muchos aspectos de lo que yo te estoy diciendo hay algunas coincidencias, digamos. En cuanto al diagnóstico de la situación, en cuanto a que se debe fortalecer la atención primaria de la salud, lo que a veces no se ve es eso trasladado a la acción política concreta, digamos, ¿no? Por otro lado, lo que nos preocupa mucho es la situación política en general, que eso impacta, obviamente, sobre todas las políticas públicas de la provincia de Buenos Aires. Esta pelea, digamos, entre nación y provincia genera que haya un deterioro en todas las políticas públicas, y bueno, y obviamente que salud también va a pagar el pato de la boda, digamos, y bueno, eso es precisamente lo que tendríamos que evitar, ¿no? Tendríamos que lograr generar políticas de Estado en temas tan sensibles como es la salud de la población.
¿Usted lo viene escuchando esto de que era chiquitito?
Sí, seguro.
Digo, políticas públicas, ¿no? Usted lo habrá escuchado de chiquito. Sí, sí, y mire, ¿cuántos años tiene?
Lo escucho de chiquito por mi padre, pero además por mi propia militancia, digamos. Fui militante de Franja Morada en la Facultad de Medicina de La Plata, y en aquella época hablábamos de estos mismos temas y hacíamos este mismo diagnóstico, y nada ha cambiado.
Armendáriz no me quiso decir la edad, pero pinta muchas canas, para que sepan. Son las 9:53. Les proponemos lo siguiente: en la segunda hora del programa, a partir de las 10:03, vamos a charlar con el presidente de la Federación de Cooperativistas. Queremos saber qué sucedió con lo productivo, porque no hay nada productivo relacionado a la Argentina Trabaja, pero tampoco una planificación. Surge de lo acontecido en estos días como fue la toma de la sede del Ministerio de Desarrollo Social aquí en Moreno, edificio que está ubicado sobre la calle España. A las 10:30, mira, vamos a hacer lo que no hacemos nunca, Bernardo, 10:30, vamos a hablar con Jorge Arruli, que sufrió amenazas o insultado, ¿sí?, agredido verbalmente, me parece que lo más apropiado es decir agredido verbalmente, por algunos jóvenes más de izquierda que van radicalizando el discurso y la acción. Y no te pierdas, hay que ver qué es la radicalización. Eso es lo que vamos a charlar con Rulli. Haces así, yo te digo esto. Y vamos a poner al aire, me parece, una nota que cuando suceda lo de Policía Judicial y Policía Comunal, yo le voy a decir a Bernardo que la guarde, que la etiquete, porque me parece que tanto Policía Judicial como Policía Comunal será lo que vas a escuchar vos en la palabra de un diputado que es del riñón del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Y te dejo como consigna, si querés participar, es, ¿vos estás de acuerdo que los intendentes, y si no, más cercano, más propio, que Mariano Hues se haga cargo de la seguridad y bajo su responsabilidad esté la policía? Esa es la pregunta. La convocatoria que participes, llamando al 15, mandando un mensaje al 15 61 54 0359 o si no, comunicándote al 466-6559. La pregunta es, ¿estás de acuerdo con que Mariano Hues maneje la policía, que tenga toda la responsabilidad del intendente? Si lo acercamos, me parece que vamos a introducirnos más de lleno a lo que es policía comunal, tema que está hablándose por allí. Y no esperen que salga este año, pero se está preparando, hay una batería de medidas que se prepara. Y la propuesta para que participes es esa, una vez más, ¿estás de acuerdo que el intendente Hues sea el responsable de la policía? Sea el responsable de la seguridad en el distrito, sin que después se diga es competencia de la provincia. Te reitero el número de teléfono, 15 61 54 0359, el que maneje el aire es él.
En 2009 se anunció la creación de la maternidad de Moreno.
A fin del año pasado firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujillo. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo.
3 años de promesas después.
Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses.
¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. 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 ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE. Seccional Moreno Merlo. Te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. En San Miguel Moreno y tu sangre
buena. Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
El día martes ocurrió algo aquí en Moreno que lo comentábamos nosotros y le dimos el espacio que nos parece atinado y pertinente. Se tomó la sede del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que está ubicada aquí en la calle España, por más de 300 cooperativistas del Plan Argentina Trabaja. El motivo del reclamo y la toma se ubicó en que 120 cooperativistas no percibieron este mes el incentivo de 1.100 pesos, lo cual nos lleva a actualizar un dato que hasta es mejor de aquel anunciado por Cristina Fernández de Kirchner, quien había dicho en un discurso que se elevaba el ingreso o lo que se paga a cada cooperativista de 1.200 a 1.800 pesos. Claro que en esa lectura que se puede hacer es que se ahorra un mes de pago, de aumento o de elevación de ese ingreso que es escaso, es paupérrimo, ya que ese incentivo se abona cada dos meses. Entonces, la denuncia estaba, la que escuchaste vos por esta radio y por este programa de Walter Collante, que es responsable de la unidad ejecutora del Plan Argentina Trabaja, segunda etapa, que es la provincial, además de ser uno de los máximos referentes del movimiento Evita, que no se había pagado el incentivo a 120 personas. Y que además se reclamaba el reconocimiento de 4 cooperativas más. Se quedó para una reunión que creo se celebró en el día de ayer, 13:30 horas, pero en la nota realizada con Collante le pregunté si la discusión estaba en el incentivo o en las unidades productivas, porque la tercera etapa, anunciada por la presidenta, tenía que ver con darle a las cooperativas la entidad que no han tenido hasta acá. Esto es, sacar el manto de clientelismo político que pesa sobre las cooperativas, bajo las direcciones que tienen y bajo el esquema que se elabora a nivel nacional, que se reproduce en provincia y luego baja a los municipios, y que una cooperativa tenga la capacidad suficiente de hacerse responsable del oficio, de la potencialidad que tiene cada trabajador, y luego participar, si quieren ustedes, en el sector privado, siendo competitivos, sin dejar de reconocer que para la subsistencia de una cooperativa el Estado es un mercado importante. El Estado prioriza y preserva los vínculos con los sectores privados más que con estas fuerzas organizadas o en vías de organización. Está en comunicación telefónica Gabriel Pese, que es el presidente del Frente Cooperativistas de Moreno. Gabriel, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buen día.
Vos fuiste, a comienzo de este año, la persona que nos dijo a nosotros que se venía un reempadronamiento y una readecuación del plan, atento a lo anunciado por Cristina Fernández de Kirchner, que era la instancia de las unidades productivas y, como decía recién en la presentación, cada cooperativa podía tener incidencia, ser competitiva en el mercado privado y no depender tanto del Estado. Pregunta entonces, ¿en dónde están las unidades productivas? ¿Se hicieron los módulos productivos? ¿Están en vías de hacerse? ¿No se harán?
No, mira, Rubén, sí, es correcto lo que decís. Obviamente que esto son todas etapas y sí, están programados los módulos productivos. Obviamente que los tiempos no son los esperados por nosotros, pero sí están en marcha los módulos productivos. No hay duda de eso y es el, digamos, nosotros como Frente, cuando hicimos la presentación de las cooperativas que habíamos armado fuera de lo que es el programa Argentina Trabaja, continuamos con el compromiso de parte del Ministerio de llevar adelante los emprendimientos. Eso no hay lugar a duda. Obviamente, como te decía recién, los tiempos tal vez no sean los nuestros, los esperados por nosotros, pero sí que están en marcha, eso no hay ninguna duda.
¿Y qué unidades productivas están en marcha?
Nosotros tenemos imprentas, construcciones, ropa blanca, panadería, digamos, industrial, hilandería, bueno, ahora no me vienen todos a la cabeza.
¿Y a dónde está todo eso?
¿Cómo?
¿A dónde está todo eso?
No. Por eso te digo, Rubén, nosotros fueron los proyectos que presentamos.
Ah, ustedes presentaron los proyectos, todavía no están en marcha, no fueron aprobados.
Por eso te decía que los tiempos indudablemente no son los esperados por nosotros. Nosotros sí obtuvimos, digamos, hicimos la presentación ante el Ministerio de la conformación de la nueva cooperativa acompañado de los emprendimientos que queríamos llevar adelante, los cuales fueron aceptados, los están terminando de adecuar para acá a fin de año, antes de fin de año, empezar a darles curso. Nosotros tenemos los espacios físicos donde implementar o donde llevar a cabo estos emprendimientos. Y bueno, estamos a la espera que nos den el ok y los elementos que solicitamos como para arrancar. Obviamente que esto lleva una capacitación de la gente que también estaba contemplada dentro de los proyectos, lo cual hubo un compromiso del Ministerio de también brindarnos la capacitación necesaria para, digamos, todo el conjunto de compañeros que van a llevar adelante estos emprendimientos.
¿Todavía ni siquiera fueron capacitados?
No. Bueno, una cosa trae aparejada a la otra. Todavía no fuimos capacitados, pero bueno, no tenemos por qué no creer en el acuerdo que llevamos a cabo.
Fíjate que vos me lo dijiste esto los primeros días de este año.
Sí, podría, mediados de enero, sí, correcto.
Por eso, y podría, y es en potencial, ponerse en funcionamiento una parte, porque no creo que todo, hacia fines de este año.
No, obviamente que no van a ser todos juntos, porque bueno, sería imposible. Pero
vos me dijiste
de eso, nosotros con todos los compañeros que conforman estas cooperativas, nosotros hablamos, le dijimos cómo eran las instancias y cómo iban a salir estos proyectos. Lo que nosotros tenemos acordado es de a dos o tres proyectos mensuales van a empezar a implementarse. Obviamente que la otra parte va a querer decir, bueno, a ver, muchachos, arrancamos con esto. Y van a ver el funcionamiento por lo menos un mes, dos meses, como para decir, bueno, viste, gente seria, responsable, que pueden llevar adelante este emprendimiento o estos emprendimientos.
En el trabajo de preparación, que es tan largo, Gabriel, ¿ya tienen más o menos haber elaborado dónde se colocarían esos productos que son productos manufacturados? Imagino, estás hablando de hilandería, ¿qué más dijiste? A ver.
Bueno, tenemos hilandería, panadería industrial, sí. Fábrica...
Imprenta, dijiste,
sí. Imprenta, también, sí. Obviamente que...
¿Y a dónde van a meter todo lo que producen?
No, por supuesto que ya tenemos, digamos, diagramado cuál va a ser el espacio de distribución de nuestro, de la producción de cada uno de los emprendimientos. Digamos que estos emprendimientos se pensó, digamos, desde adelante hacia atrás, a quién se lo vendemos y después, bueno, vemos cómo lo desarrollamos para llegar a ese fin. Empezamos, digamos, de adelante para atrás, pero bueno, porque es una realidad, o sea, yo no me puedo poner a fabricar algo que no sé el día de mañana a quién se lo voy a vender. Eso está armado, por decirlo de alguna forma, por graficarlo de alguna forma, tenemos a quién se le va a vender la producción, eso es indudable, porque se arrancó desde ahí el proyecto.
Se arrancaron
desde ahí los proyectos. Y viendo las necesidades, ¿no? Y viendo la, por decirlo de alguna forma, la mano de obra que disponíamos. Entonces, en base a la mano de obra y el conocimiento de los compañeros, que algunos son técnicos, entonces... A partir de eso dijimos, bueno, vamos a armar estos proyectos, que es lo que en la gente está más capacitado, tenemos el personal o la gente con más experiencia. Después se vio a quién se le podía vender, se hicieron los contactos necesarios con estas, digamos, puntos de venta. Bueno, a partir de ahí desarrollamos el proyecto.
Hoy están cobrando 1.100 y después 1.200 cada dos meses.
O sea, hoy se está cobrando 1.200 y después lo que contempla el programa Argentina Trabaja son 550 pesos más mensuales que se cobran cada dos meses. O sea, cada dos meses se están cobrando 2.300 pesos. 2.200
pesos. 2.200
pesos.
Es decir, un mes cobran 1.200 y al mes siguiente 2.200 y el tercer mes 1.200.
Exactamente.
Ajá.
Y, eso es así, bueno,
¿y qué están haciendo ahora, Gabriel, mientras esto se aprueba? ¿Qué hacen?
Y mira, por lo que nosotros se está capacitando en la nueva etapa del programa Argentina Trabaja, se están haciendo las capacitaciones con las distintas cooperativas y muchas están trabajando, o sea, se las ve trabajando, se están haciendo veredas, se están haciendo, bueno, limpieza, saneamiento, o sea, no, se están trabajando las cooperativas, se están trabajando. Ten en cuenta que no, en esta nueva reconversión de las cooperativas quedó mucha gente afuera, o sea, no hay la gente que había en la primera etapa, pero bueno, porque hubo muchísimos compañeros que consiguieron un trabajo más estable y otros compañeros que por distintos motivos dejaron de lado esta posibilidad y se abocaron a otras tareas, que desconozco cuáles son, pero bueno, quedó mucha gente, digamos, fuera de esta segunda etapa, pero las cooperativas están trabajando.
Bien, vos sabés que sería para discutirlo mucho y no tengo los números para hacerlo, pero no sé si muchos compañeros quedaron sin trabajo o la reducción de la Argentina Trabaja se dio a partir del reempadronamiento y lo que hasta la propia presidenta dijo, que hay muchos que no iban a trabajar. Entonces, lo clientelar que vos lo habías denunciado en su momento puede explicar la reducción. Ahora, si había personas que no trabajaban, porque esto es parte del sistema, pero no solamente en este programa, sino en muchos programas, responde a una aceptación que se dio desde el comienzo para que se permitieran ese tipo de licencias.
Sí, no hay duda que también formó parte de la reducción de compañeros esta instancia. Sí, sí, hubo mucho clientelar y obviamente fueron muchos los compañeros que quedaron afuera. Pero bueno, son las reglas del juego. Nosotros siempre, como dijimos, lo proponíamos desde nuestra cooperativa, desde mi cooperativa, muchachos, el compromiso nuestro es trabajar. A partir de las 2 de la tarde, que cada uno se va a su casa, puede ir a donde quiere y con quien quiera. O sea, nosotros nunca le hicimos asumir al compañero un compromiso político hacia nosotros, porque nosotros nunca lo volcamos dentro de la cooperativa. No fueron todos los casos, o fueron los menos como el nuestro, pero sí hubo muchas bajas por este motivo, sí. Fue un detalle que olvidé comentarte.
La última, Gabriel, está escuchando a Gabriel Pese, que es el presidente del Frente de Cooperativistas, ¿verdad?
Correcto.
El Frente de Cooperativistas, de Moreno.
De Moreno.
Okay. ¿Ustedes tuvieron algún problema en estos meses de no pago de incentivo?
Ninguno, absolutamente.
Uh-huh. Es raro entonces que no se le pague a 4 cooperativas en incentivo.
Nosotros, te puedo dar casos puntuales. En la reconversión, o sea, las cooperativas, la nueva etapa argentina trabaja, muchas cooperativas quedaron conformadas tal cual estaban en la primera etapa. Inclusive se les incorporó gente de otras cooperativas o de distintas cooperativas que habían quedado, que su cooperativa no siguió adelante porque, bueno, se desmembraron. Sí hubo gente en los primeros meses que en esa etapa de transición, como no venían de cobrar de la primera etapa, costó, digamos, hacerlas encajar en la nueva etapa. Pero fueron casos puntuales y aislados y nosotros lo solucionamos. La gente por intermedio de la gente del municipio de Buchar nos dieron todas las soluciones, nos dieron todas las herramientas como para que la gente, digamos, al mes siguiente empezara a cobrar normalmente, y así fue. O sea, fueron muy muy pocos casos. Desconozco esto particularmente, es más, ni estaba enterado de lo que había sucedido con la toma del CAP. Así que no puedo emitir una opinión porque desconozco completamente el tema.
¿Qué herramientas les dio el municipio?
No, o sea, nos brindó toda la ayuda, digamos, como para estos compañeros que habían quedado fuera del sistema, poder incorporarlos y hacerlos entrar nuevamente en el circuito con el compromiso del trabajo. O sea, yo siempre les puse a los cooperativistas, muchachos, primero nosotros tenemos que cumplir con el trabajo, después veremos cómo sigue esto adelante, pero nuestro compromiso primordial es el trabajo. A partir de que entienden nuestro compromiso, bueno, si estamos dispuestos llevamos esto adelante, pero el compromiso nuestro es el trabajo. Y ya te digo, Buchar nos dio todas las herramientas necesarias como para nosotros poder incorporar estos compañeros que vienen de distintos sectores y de distintas cooperativas, poder incorporarlos y ingresarlos nuevamente en el sistema, gente que verdaderamente tenía la necesidad.
Bien, la última es una devolución que quiero hacerte. Hasta hoy la Argentina Trabaja sigue funcionando como el año pasado. Cuando esté en marcha lo productivo, podemos hablar de que esto es nuevo. ¿Hasta acá es igual?
Sí, no, indudablemente que es igual. Hay que ver un poco la coyuntura de cómo es la situación general del país, no solo de las cooperativas, ¿no? La situación económica, por decirlo de alguna manera.
Sí, en eso te digo, Gabriel, que la presidenta dice todo el tiempo vamos a seguir generando fuentes de trabajo, y esta es una gran, bueno, siempre fue una gran oportunidad, ¿no? La recuperación del trabajo, pero además la identidad del trabajador. Entonces yo digo, una vez más, que sigue siendo viejo hasta que aparezcan las unidades productivas y efectivamente el Estado se permita abrirse a esas unidades de organización de trabajo, bueno, estaremos hablando de algo nuevo. me parece.
No, indudablemente que es así, Rubén. Es lo que nosotros venimos proponiendo desde hace más de un año, independientemente que la presentación nuestra fue a principios de este año, pero es lo que venimos proponiendo. Creo que desde los orígenes de Argentina Trabaja teníamos una posibilidad, todos los compañeros que integramos las cooperativas, teníamos una posibilidad que muy pocas veces que yo recuerde tuvimos, y dependía pura y exclusivamente de nosotros y del empeño y el esfuerzo y las ganas nuestras de que esto siguiera adelante de otra manera. Es lo que venimos inculcando desde hace, creo que lo hemos hablado contigo, infinidad de veces. No depende solo de mi anhelo propio. Yo este anhelo se lo hice partícipe a un montón de compañeros, bueno, pero yo no estoy en la cabeza de todos los compañeros, pero creo que la oportunidad sigue estando latente, la tenemos ahí al alcance de la mano y es por eso por lo que vamos.
Gabriel Pese, gracias, un abrazo.
El mío, Rubén, gracias.
Hasta luego.
Buen día.
Allí pasa Gabriel Pese. Hasta ahora no hay cambios. Por ahí a fin de año se aprueban los módulos productivos. Va, el cambio lo tengo que decir. Es que se le pagan 1,000 pesos más. Sí, 1,000 pesos más. Que lo perciben mes por medio. Un mes 1,200. El mes siguiente 2,200. Y vuelve a 1,200. ¿Sí? En unidades productivas, nada. Porque hay que entender la coyuntura también en este tiempo. Que este tiempo es de austeridad, no de ajuste, recordalo. Un separador y viene Bernardo Tosi a compartir información de Chicone. ¿Qué vamos a imprimir? No sabemos.
Expansión Agrícola.
Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria.
O despojo y avance del monocultivo.
Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que están, que pueden seguir viniendo.
Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información.
Seguimos en Recorte Informativo, mi nombre es Bernardo Tosi y bueno, como anunciaba Rubén, tengo un poco de información en relación a la empresa Chicone Calcográfica, en relación, bueno, a todo lo que ha estado sucediendo, la expropiación de esta empresa, y hacer un poco de historia, tirar algunos datos que tienen que ver con cómo fue creciendo esta empresa bajo el ala del Estado. Fue creada en 1951 por dos familias, Chicone y Lima. Finalmente, bueno, el titular de las acciones de la familia Lima murió y se hizo cargo la familia Chicone. Esta empresa calcográfica es, bueno, se encarga de hacer pasaportes, documento de identidad, chapas de patente, cheques, bueno, todo aquello que tiene que ver con impresos que requieren ciertas medidas de seguridad. ¿Cuándo empezó a expandirse en este ramo? Bueno, en la confección y en la fabricación de las entradas del Mundial 78 es cuando empieza a crearse, cuando empieza, digamos, a crecer esta empresa bajo el ala del Estado. Gracias a las relaciones que tienen con el almirante Lacoste, el encargado del ente autárquico Mundial 78, es que empiezan a importar maquinaria sin pagar arancel, en el momento en que las importaciones por un dólar barato se podía importar en gran cantidad, encima no pagaban el arancel, ya que bueno, para el proceso de reorganización nacional de la década del 70, la dictadura militar, en momentos del Mundial consideraba que ese evento deportivo era de primerísima necesidad para mantenerse políticamente en el poder. Y fueron socios los Chicone y la calcográfica Chicone en llevar adelante este evento. Por otro lado, bueno, tuvo sus tratativas en el tiempo de Alfonsín, tuvo algunas problemáticas en relación a la producción de fundamentalmente de boletos que tenían que ver con la Lotería Nacional. El negocio de los Chicone siguió por ese lado, produciendo los boletos de las loterías nacionales y del juego. Esta es cuando empieza la relación que empieza a tener en relación al juego. Tiene un crecimiento muy importante en la década menemista, en el cual empiezan a producir billetes para el Estado y, bueno, las pseudomonedas que luego empezaron a inundar las provincias y el país todo. Hay en la década del 90, en el año 95, un litigio en relación a Chicone, en relación a un negocio que se empezaba a gestar en la expansión internacional que iba teniendo Chicone, en la producción de los documentos que tenían en la República Popular de China. Era un emprendimiento que no prosperó y que dejó endeudada a Chicone. Se dice que fue, y bueno, hay pruebas que apoyan esto, si bien no son concluyentes, de que fue Chabrán quien pagó esa deuda, haciéndose cargo de la empresa en ese momento, Chicone. Esto fue una denuncia que hizo Cavallo en su momento, luego Cavallo lo desmintió. Sin embargo, siempre han quedado las dudas. Llegamos a la década del 2001, el 2002, en momentos en los cuales la devaluación empieza a hacer estragos en la empresa y empieza a caer, digamos, sus capacidades financieras, y empieza a endeudarse. Así es que se empiezan a caer algunos contratos que finalmente terminan cayendo en el 2009, que tiene que ver con la confección de los documentos nacional de identidad, que ya venía desde la década del 90 confeccionándolos la calcográfica Chicone. Es así que poco avanzando la década actual, se va vaciando la empresa va perdiendo capacidad de producción porque empieza a incumplir contratos con el Estado y es así que empieza la debacle en relación a la empresa y su viabilidad, ya que empieza a tener incluso problemas con intentos de inversiones en el exterior, incluso con demandas judiciales por parte de estados y del exterior. Bahrein es uno de ellos, por ejemplo. Hay que destacar en relación a Chicone que es una empresa que ha crecido bajo el ala del Estado y que por esto mismo depende y tiene una dependencia muy importante en relación a la viabilidad de sus finanzas, la relación que tiene con el Estado. Por eso he de destacar que cuando esto sucede, quiero decir, cuando las relaciones con el Estado empiezan a flaquear, es que la viabilidad de los negocios empieza a decaer. Es de destacar, bueno, en relación a la expropiación que se está llevando a cabo en estos días, bueno, hoy se conoció la noticia de que finalmente es ley el decreto de expropiación mandado por el Ejecutivo. Es de destacar que, justamente como estábamos comentando, es una empresa Chicone totalmente vaciada y fundida. Tiene una deuda con el Estado de más de 200 millones de dólares. Significativo que esta deuda sea con su cliente, ¿no? El Estado es su principal cliente y en este momento es el principal deudor. Las deudas tienen que ver con las cargas impositivas, con la incapacidad de esta empresa Chicone de pagar sus obligaciones impositivas. Sin embargo, por otro lado, el Estado tiene una abultada deuda en relación a Chicone por los servicios ofrecidos. Esto está en la justicia también. Quiero decir, ambos son deudores y acreedores entre sí. Y eso está siendo tratado en la justicia. Lo que podemos señalar, y me parece que es importante tener en cuenta en relación a que es una empresa que trabaja con el Estado, es que en el momento en que se expropia, como bien mencionaba al principio Rubén, no se sabe en este momento a quién pertenece. En el momento en que se expropia, se paga, porque es una expropiación a la cual hay un dinero que sale del Estado para comprar una empresa que está fundida y que básicamente consiste en pagar las deudas, ¿no?, de esa empresa. Y no se sabe en este momento quién es la empresa, el grupo que está controlando la compañía de valores sudamericana, que es el actual nombre que se le ha puesto desde que ha entrado The Old Fund en el juego. The Old Fund se ha dicho que ha sido el titular de este grupo, una persona cercana a Vudú, porque tiene conexiones con un compañero, un amigo de toda la vida del vicepresidente, que es esta persona, Van den Broele, que es una persona que, por lo que se dice, es un testaferro. Todavía está por verse testaferro de quién es, porque estaría también entre bambalinas dos personajes, uno de ellos Núñez Carmona, que es este personaje que comentábamos, que ha estado muy cercano al poder, que ha sido amigo de la adolescencia del vicepresidente Amadou Moudou y que ha estado trabajando codo a codo con él en sus tareas en el ANSES cuando él era director de este organismo. Por otro lado, el que está dando vueltas en relación a la titularidad de The Old Fund es un yerno de uno de los propietarios de la ex Chicone. Estamos hablando precisamente de Reinbeck. Reinbeck es yerno de Nicolás Chicone, uno de los hermanos fundadores de la Chicone allá en 1951. Y bueno, podemos decir que este personaje también, que está intentando de algún modo volver a hacerse de esta empresa, que han sido uno de los responsables, quiero decir, la familia Chicone, uno de los responsables del vaciamiento, y no olvidemos de tener una deuda millonaria con el Estado, está en tratativas. Y lo que se comenta, lo que hay, un informe que ha presentado, que se ha publicado en Perfil, que habla de que, bueno, que tal vez detrás de todos estos entramados que habrían construido tanto Vudú como su amigo Núñez Carmona, estaría detrás en realidad la familia Chicone, que con esta nueva marca fantasma de The Old Fan estaría intentando volver a hacerse cargo de la empresa fundida luego de un saneamiento por parte del Estado. En este sentido, el Estado estaría, digamos, arreglando las cuentas que a lo largo de la década pasada han estado vaciando la familia Chicone.
Muy bien. No le compramos a nadie, entonces, porque no sabemos a quién. Voy a dar un solo ejemplo para los morenenses respecto a lo que es una expropiación. Expropiación declarándose utilidad pública. Las tierras de Stefani. Le compramos a Stefani la tierra para el parque industrial, que hoy no tiene nada. Es la tierra. Y se discutió tanto por parte de Stefani el valor de la tierra que fue a un litigio y terminó elevando el precio de un terreno que era no apto para la instalación de un parque industrial. Por estos días, si no lo pudimos hacer ayer, pero lo prometemos para la semana que viene, una expropiación que firmó el gobierno de la provincia de Buenos Aires, cuadriplicando el valor de mercado. La semana que viene se lo vamos a contar porque no queda solamente en la ex Chicone Calcográfica, y es harto evidente, por lo menos con las pruebas obtenidas hasta aquí, que la justicia sigue porque el hijo va para adelante y entonces puede investigar. Aquí hay que hacer una diferencia sobre lo que es la expropiación de utilidad pública y la causa judicial que investiga la quiebra de Chicone y el levantamiento de la quiebra de Chicone, porque fue una medida excepcional. ¿En dónde ingresa Vudú? En los vínculos que decía recién Bernardo, a través de Núñez Carmona y Van der Breele, respecto al llamado telefónico que habría hecho en su momento a Echegaray. Recordemos que Vudú estuvo al frente del ANSES durante mucho tiempo, hasta que desembarcó en el Ministerio de Economía y luego vicepresidente de la Nación. Bueno, se toma toda esa etapa para investigar y saber cómo llega a levantarse una quiebra como un hecho excepcional. Lo decías bien vos, Bernardo, es una deuda que tiene el Estado con Chicone, ¿sí? Y Chicone con el Estado. Lo que no sabemos es cuánto da. Pero es una cuestión secundaria. No creo que haya antecedentes en donde se expropia algo sin saber a quién se le va a pagar. O en su defecto, si en la suma y resta nos debe The Old Fan, ¿cuánto nos debe? ¿Y quién es The Old Fan? ¿No será Chicone? Bueno, esto ayer no apareció. Ayer apareció la posición política del oficialismo de expropiar y limpiarlo a Vudú, y del oficialismo y de la oposición en su punto más alto y elevado, en la pretensión de la diputada Carrió de la coalición cívica de que el fiscal de Estado en turno tome el voto positivo del oficialismo como el incumplimiento y la violación a un instrumento consagrado en la Constitución Nacional, que es traición a la patria. Cuando dijo eso Carrió ayer, hubo un griterío que se volvió Carrió.
Quisiera leerte, Rubén, una información que, bueno, que estábamos mencionando previamente, publicada en Perfil, que es lo siguiente, dice lo siguiente: Reinwick se presentó como el controlante de The Old Fan S.A., con la que a su vez posee el 70% de la ex Chicone. Nunca precisó quiénes son los restantes accionistas en esa sociedad anónima. Lo que deberá explicarle a la justicia es cómo se hizo de The Old Fan una sociedad fantasma y cómo consiguió que le prestaran millones para hacerse cargo, bueno, de la ahora Compañía de Valores Sudamericana. Es de destacar que siendo una sociedad anónima que no está en la bolsa, no tiene obligación una sociedad anónima de dar a conocer quiénes son sus accionistas. Esto tiene que ver sobre todo por el hecho de que no es una empresa que necesite el financiamiento que da la bolsa, siendo que su principal cliente es el Estado. Quiero decir, el Estado es donde están los huevos de oro, no tanto en buscar el financiamiento por el lado del mercado. Por eso tienen este privilegio de no tener que hacer públicos quiénes son los accionistas. Ahora, siendo que se hace una expropiación y que el adquiriente de esta empresa es el Estado, que el Estado está poniendo dineros públicos para comprarle a The Old Fan la empresa Chicone debería hacerlo público el Estado, siendo que el Estado sí conoce el momento de comprar a quién le está comprando.
Está claro que esto no es soberanía monetaria ni cerca. Nos tenemos que ir a la tanda, sí, porque nos pasamos un poco y Rulli debe estar esperando la comunicación telefónica para charlar con él sobre algo que vivió, un acontecimiento más que personal político y seguramente una referencia, una lectura que puede tener el integrante del grupo de reflexión rural sobre el juicio histórico en Córdoba, donde fue condenado aquel que utilizó agrotóxicos, el productor también, penas menores, ninguno queda preso, sino habrá tareas comunitarias, está en suspenso, esto se puede apelar. Monsanto se nos ríe en la cara a todos, más o menos así. Tanda, pasadas las 10 y 40 minutos y regresamos con Jorge Rull.
¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Maradona durísimo contra Batista.
La neurona.
Tenía cometas arregladas.
Epa.
Sí.
Yo cuando... ¿Para la primavera?
No, porque las cometas, antes se hacían combate de cometas.
Combate.
Peleaban, sí, peleaban.
Peleaban. Peleas de...
Y le ponían en la cola, sí. Le ponían gilete.
Claro.
Para cortarle el hilo, que sea.
Ah, ¿se acuerda?
No se mancha, no se dobla, se escucha.
La neurona.
Miércoles a las 19 horas. Por tu estación de diversión. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Esto con los milicos no pasaba.
¿Y qué pasaba?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopa y pillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro, pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Expansión Agrícola.
Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria.
O despojo y avance del monocultivo.
Por esta situación de los agronegocios, las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo.
Recorte informativo, cuestionando las verdades impuestas.
Bueno, estamos en el tramo final del programa de hoy, buscando la comunicación telefónica con Jorge Rulli. Fue una de las noticias de la agenda de los grandes medios de comunicación ayer. Habló con nosotros por la mañana el doctor Martínez, que fue abogado querellante en la causa que se conoce como las Madres de Ituzaingó Anexo. Es un barrio muy pegado al centro de Córdoba, de la ciudad de Córdoba. Y el juicio contra los que tiraron el glifosato. Cuando esto comenzó, charlábamos con Rulli y él decía, y vamos a tratar de vincular aquella primera manifestación, con que el hilo siempre se corta por lo más delgado. La sentencia es la que se conoce y no vamos a ahondar en ella. De hecho, ayer, cuando hablamos con el doctor Martínez, le recordé a Martínez que salió en no solamente en las radios nacionales, sino también en algunos medios televisivos, que se hizo hace muy poco tiempo, creo que 20 días atrás, el anuncio de la instalación de Monsanto en Córdoba. Por lo tanto, consideraba una afrenta para las madres y para aquellos que van adquiriendo cierta conciencia de lo que es el nivel de envenenamiento o destrucción. Y asintió Martínez, pero no obstante, la lógica de la construcción hegemónica de la noticia es que se golpeó al negocio de los agrotóxicos. Monsanto sigue riéndose Monsanto y Syngenta en la cara, porque no hay ninguna instancia posible que frene la utilización, salvo una justicia que tome como precedente lo ocurrido en Córdoba, que es lo que explicaba en el día de ayer el doctor Martínez. Está Jorge Rulli en línea. Jorge, buen día, ¿cómo te va?
Buenos días, Bustamante, gracias por llamar.
Yo traje en el comienzo aquello que me dijiste, ni bien se iniciaba el juicio, sí, en Córdoba, que es apuntar al eslabón más débil de una estructura fenomenal, monstruosa, que sigue creciendo.
Sí, sí, sí. Se sigue instalando. Justamente hoy a la mañana me estaban llegando noticias, están estas máquinas topadoras, están trabajando el terreno donde se va a instalar Monsanto. Ha habido varias manifestaciones, asambleas allí en Malvinas Argentinas, que es un barrio periférico de la ciudad de Córdoba. El centro de la actividad de resistencia vecinal es un seminario de los hermanos de la Salle. Se está pensando en hacer una vigilia, uh-huh, en las tierras que donde se va a sentar la empresa, pero de todas maneras el panorama es muy complicado, ¿no? De alguna manera hemos tratado de interpretarlo a través de las últimas columnas, ¿no, Bustamante?
Sí, sí. Ahora, fíjate, bueno, una cosa, Jorge.
De hecho,
¿no?
Sí. Fíjate, el respaldo a De La Sota lo ha convertido en uno de los principales candidatos. Cuando casi no lo teníamos en cuenta, se ha transformado hoy en el principal alternativo, digamos, uh-huh, a la presidencia, ¿no? Incluso más fuerte que Scioli y hasta que Macri, ¿no? Intentando un liderazgo de los gobernadores impensado hace algunos meses.
Quería decirte esto, Jorge. Sí. Lo que es, lo voy a decir así, la contradicción. En la ciudad de Córdoba se lleva a cabo el primer juicio y condena. Y en la misma ciudad de Córdoba se va a instalar Monsanto. Ayer, claro, ayer sí. Cuando se hizo la cobertura del fallo histórico, nadie recordó esto, mucho menos aquella frase de Lino Barañao que dijo, pueden tomar glifosato porque es como agua potable. Sí, sí. Esto, nada.
No, incluso las condenas, viste... Bueno, alguna gente acá, siempre hay mucha gente optimista, en buena hora, ¿no? A los argentinos hay algo que nos caracteriza de ser buenos, ¿no? Y ser bastante optimista. Hay mucha gente que ha dicho las soluciones o la resolución de este juicio abre puertas para que se repitan en todo el país juicios similares. Bueno, ojalá que sea así, ¿no? La verdad es que uno tiene que tratar de desear que las cosas vayan bien, pero a mí particularmente me parece que la montaña parió un ratón, o sea que acá hubo un enorme gasto de energía y no pasó nada, 3 años en suspenso no es nada, me parece que hay un error estratégico en mucha gente que busca canalizar las energías de la sociedad para cambiar la realidad, busca canalizarlas a través de la justicia. Me parece un grave error. Y bueno, el tiempo dirá, ¿no?, quién tiene razón, pero yo no habría estado de acuerdo en cifrar tantas esperanzas en ese juicio, ¿no? De alguna manera, bueno, lo hemos dicho, nos hemos mantenido un poco al margen, desesperanzados de que la justicia pueda resolver un tema de poder, de enorme poder, como es la matriz productiva de la Argentina, que se basa en una agricultura de tipo de escala, de química y biotecnológica, además, ¿no?, y de exportación, donde además, justo en esa provincia, como estabas enfatizando, se va a instalar Monsanto y Syngenta, que son las dos principales productoras de semillas transgénicas. Y que además sale el ministro de Agricultura a anunciar que se va a modificar la ley de semillas, que tiene una enorme tradición en la Argentina, porque permite el uso propio. Y ahora se va a restringir el uso propio.
Claro.
Entonces a mí me parece terrible porque la presencia de Monsanto está produciendo entonces cambios muy grandes, ¿no? Si vamos a pagar patentes ya se ha reconocido. A partir del año que viene, la agricultura argentina paga regalías a Monsanto. Es un cambio tremendo y que ha pasado medio inadvertido porque de pronto a la señora presidente se le ocurrió homenajear a Cacho El Cadri y hacer una especie de revival, pero de revival de alguna manera, como me decía hoy Jorge Falcone, que justamente esta noche está presentando su película sobre Rodolfo Kusch en El Gamón, en el centro, frente a la Plaza de los Dos Congresos, y me decía, se está tratando de blindar a la juventud para que no le penetren los nuevos paradigmas alternativos y libertarios que circulan en el mundo, se le está tratando de blindar con homenajes a viejos militantes en una especie de culto a la lucha armada, pero que hoy en el presente no tiene ningún contraste ejemplificador, porque realmente esto es de un reformismo atroz, de una complicidad gerencial con las empresas tremendas. Entonces, ¿qué valor tiene rendir homenaje a los que lucharon en el pasado, no?
Qué buen punto. Qué interesante para seguir charlándolo sobre el blindaje que se hace a la juventud en una sucesión de actos que tienden a la memoria y a la, al reconocimiento de ese tiempo. Hoy no hay ninguna instancia posible respecto a lo que otrora fue una verdadera lucha con las equivocaciones y con los errores. No hay ninguna posibilidad por lo que estamos charlando, bajando todo esto, ¿no? Si Monsanto y Syngenta van a apostar al desarrollo en Córdoba y vamos a pagar patentes a Monsanto. Bueno, me parece que no hay que aclararlo demasiado, ¿no?
Te quería decir algo. El otro día leí una cosa muy linda de Juan Bautista. Es un intelectual boliviano que está en el grupo de los que piensan la decolonialidad, pero de una manera bastante radicalizada. Yo me siento muy simpatizante, ¿no?, de ellos. Y decía, cualquier proyecto político que pierde sus horizontes de utopía se transforma en una mera lucha por el poder. Y añadía un pensamiento que era de Zabaleta Mercado, un líder del MNR laboralista que fue amigo mío, que conocí allá en Chile y fuimos juntos a Bolivia cuando estaba el general Torres en el poder, fuimos a ver qué podíamos hacer para ayudarlo. Zabaleta Mercado decía que cuando la política pierde sus contenidos sagrados, se transforma en una mera cuestión utilitaria, ¿no? Y yo me quedé pensando en que este chico Kicillof, que maneja los destinos de la Argentina, se pronuncia abiertamente como marxista. O sea, él se dice a sí mismo públicamente que es marxista-leninista. Ahora, en la medida en que perdió los horizontes de utopía, puede ser marxista de Groucho Marx, de Carlos, da lo mismo, ¿no te parece? O sea, no importa la camiseta, porque en realidad Wiener, Macri, Scioli, ninguno de ellos tiene horizonte de utopía. Entonces, la camiseta que usan no tiene ninguna trascendencia. Todos juegan en el mismo terreno, la lucha por el poder, nada más. Ninguno se propone cambiar nada.
Sí, además, ¿sabes qué? Me parece que lo peligroso es que muchos compañeros compren eso.
¿A qué te referís? ¿Qué cosa?
Es que compren que Kicillof es marxista-leninista.
Claro, pero es una camiseta que se la puede cambiar y ponerse otra.
Mañana se pone otra, pero claro. Digo, en todo caso, es una camiseta que hoy garpa.
Claro.
¿Viste?
Bueno, y eso porque no hay un horizonte de cambio. Ninguno de ellos lo tiene. Y tampoco tiene... son profanos. O sea, sí, perdieron, sí. En el camino se perdió lo sagrado que tenía la lucha de la política, ¿no? Y donde la gente podía... enfrentarse pero respetándose, ¿no? Valorando al otro, ahora no. Ahora todo se compra.
Yo decía en la presentación hoy de la columna, decía, anticipándome lo que iba a charlar contigo, vos venís sosteniendo en los últimos jueves que hemos charlado, que te llaman, que te convocan, que empezás a dialogar, que te sorprenden algunos llamados, etcétera, etcétera. ¿Ocurrió algo que te haya impactado en el último tiempo, en la última semana? ¿Alguna discusión que te llevó a repensar todo lo que estás viviendo, a fortalecer lo que estás viviendo?
Sí, mira, la verdad que acabo de terminar hoy a la mañana un libro que se llama La historia íntima de los derechos humanos en la Argentina, que es un libro de Graciela Fernández Meijide, dedicado a su hijo Pablo, desaparecido. Y bueno, pensaba ahora ponerle un correo diciéndole que me había conmovido. La verdad que no pude abandonarlo, y me sumió en los recuerdos de los años 80, de cuánto costó abrir este camino, ¿no?, de la reparación justiciera de algunos hechos, ¿no?, en la época de la derrota de Malvinas y el juicio a los militares y todo eso. Y me quedé pensando en cómo, como un boomerang, eso que costó tanto se convirtió en un fetiche, ¿no?, en esta cosa que veo en las paredes, que dice, gracias Néstor, bajando un cuadro le abriste la conciencia a miles, ¿no? Y quedó en ese fetiche de bajar el cuadro. Y perdimos de vista que en realidad toda esa lucha era para cambiar el mundo, ¿no? Porque en realidad los muertos y desaparecidos de aquellos años, al margen de que estuvieran equivocados o que buscaran caminos equivocados, se suponía que tenían algún ideal de cambiar el mundo, y al transformarlos en víctimas se permitió esto, ¿no? Esto terrible que es poder evocarlos por una, como ha hecho Cristina con Cacho El Cadri, evocarlos por una parte y respaldar a las corporaciones que se van a apropiar de buena parte del esfuerzo de nuestros agricultores por otra, a través de las regalías, y que además determinan cuáles son nuestras políticas, porque en realidad, y bueno, y esto tan contradictorio que estamos marcando, ¿no?, en cada oportunidad, y que a muchísima gente militante les cuesta encontrar. Yo estaba leyendo que Carta Abierta va a apoyar la reelección, y me doy cuenta que parece que hay enormes obstáculos intelectuales para entender que no podemos solamente tener los ojos en la nuca, ¿no?, y seguir mirando el pasado, porque al final estamos, se ha hecho de todas esas luchas y reivindicaciones una excusa para la entrega de hoy. No sé si era esa tu...
Sí, sí, por supuesto, era una reflexión de ese tipo, y agradecerte. Me parece que nos queda esto que para muchos será, como una charla de café, porque hay que reconocerlo. Hay un...
Es una charla de café. Ojalá, ¿te acuerdas? Había una época
ojalá, en que... Bueno, de café ojalá que fuera una charla de café, pero bueno, digo, para muchos hay un desinterés muy marcado de comprender que lo que se avecina es lo que se está viviendo. Me parece que no hay un registro de esto, y quería, indudablemente, este jueves hablar de lo que significa la construcción del mensaje a propósito de lo ocurrido en el juicio en Córdoba, que se olvidaron la mayoría de los relatores oficiales y opositores de decir que el desarrollo está en Monsanto, que Monsanto llega a Córdoba, y que un tipo como Lino Barañao dijo hay que tomar glifosato como si fuera agua potable. Porque no son frases, están explicando el modelo, ni más ni menos. Y en ese modelo están las camisetas, y la que mejor paga es la que se pone, por cierto.
Claro, ¿no? Y no importa el color de la camiseta.
No, y me quedo con aquello de... Claro, la política antes era como una cuestión sagrada, no en términos religiosos, sino de
sagrado va más allá de lo...
Claro, de convencimiento, de esa plenitud de vivir, ¿no?
Y de dar un servicio,
¿no? Y de dar un servicio, sí. Claro está. Jorge, gracias, te mando un abrazo. No,
gracias a vos, un abrazo.
Un abrazo. Bueno, yo no escuché de Kicillof. ¿Kicillof es marxista? ¿Marxista-leninista? Bueno, entonces estamos ahí, mira Bernardo, ahí de la dictadura del proletariado. Próximamente será anunciado en cadena nacional. Nos tenemos que ir, ¿no? Son las 11:03. Agradecemos a quienes participaron de este programa el día de hoy. Mañana estará Cintia Medina en la conducción de Recorte Informativo. Bernardo Tosi estuvo en la operación técnica puesta en el aire, y además explicándoles a ustedes el tema, no Chicones, sino la burla, y cómo el Estado termina salvando una empresa que ya ha hecho todos sus negocios. ¿Te acordás del 78? Vos fuiste a la cancha en el 78. Ya que buscamos antecedentes, bueno, Bernardo buscó el antecedente. ¿Sabés quién hacía las entradas del 78? Chicones. La familia Chicones. Es así, ¿no? Y rodaba la pelota. Y desaparecían los compañeros. Este pequeño extracto de la historia no está. Curioso, ¿no? Porque en remitirse al pasado para encontrar razones que justifiquen el presente, no apuntaron este mínimo detalle. Porque es mínimo, ¿o no? Hasta mañana, que tenga un buen día.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.